Deuteronomio 14. Vamos a llamar esto diferente del mundo. Diferente del mundo. Hasta por los primeros 50 y 55 años o 60 años de la universidad que asistí de Bob Jones, tenían un par de lemas especiales que no usan mucho ahora. Pero se llamaba uno de los lemas, la universidad más única del mundo, ¿verdad? La universidad más única del mundo. No les gustaba eso porque les hizo parecer muy raros y así como fuera de este mundo o algo. Y así que no lo usan ahora. No obstante, creo que así debe ser nuestras vidas. Es que el Señor dice en Juan 17, ustedes están en el mundo, pero oro que no sean del mundo, que sean distintos, que sean diferentes que el mundo. Hasta yo mismo me pregunto si algunos son cristianos, porque si les pregunto, ¿usted es salvo? Oh, sí, ¿cuándo aceptó al Señor? Bueno, no sé, por allí, a lo mejor en tal fecha. ¿Y qué cambio hay en tu vida? Es que realmente muchos no miran un cambio. Solo dicen, oh, bueno, siempre he sido buena gente, siempre he sido religioso. Pero el hecho es que cuando usted acepta al Señor, nueva criatura es en Cristo. Las cosas viejas pasaron y aquí todo hecho nuevo. Y usted debe ver un cambio en tu vida. Tu familia debe ver un cambio en tu vida. Tus colaboradores deben ver un cambio en tu vida. Y así todo el mundo debe verte y decir, hay algo diferente de él. Él se viste diferente, se comporta diferente, habla diferente. Es que este es el hombre más diferente, más distinto de todo nuestro empleo aquí. Y esto sería una buena cosa. Que le miren como en España dijimos siempre un bicho raro, ¿verdad? Le miren como una persona bien rara, ¿verdad? Porque usted no es mundano como los demás de ellos. Aquí encontramos esta lección en Deuteronomio 4. Dice que Israel fue escogido para ser el pueblo de Dios y Dios quería que fueran diferentes que el mundo. Mucho en este capítulo realmente no entendemos la razón por qué Dios dice tal o cual cosa, pero los que han estudiado la historia y arqueología dice que probablemente por los descubrimientos que han hecho en la arqueología, lo más probable es que muchas de las cosas habladas aquí eran costumbres de los paganos. Y aunque hoy en día decimos, no hay nada malo con eso, si todos los paganos hicieron tal cosa, y si usted hiciera esa cosa, y los paganos dicen, no hay diferencia entre tú y yo, entonces nunca puede ganarles al Señor. Y el Señor quería que su pueblo fuera una luz al mundo. Dios dice que somos la luz del mundo, reflejando a Cristo, quien es la luz del mundo. Pero de cualquier manera, somos diferentes del mundo. Aquí tenemos maneras que Dios dijo, mira, los del mundo aquí en Canaán hicieron tales cosas, así que voy a demandar que ustedes, los israelitas, para mostrar tu fe en mí, mostrar que usted quiere obedecerme, si te pido una cosa que usted no entiende, quiero que usted no haga esa cosa. Y a veces, muchas veces, es solo porque todo el mundo lo hizo y Dios dijo, ok, si todo el mundo, si Dios quiere decir, si todo el mundo se viste de verde, quiero que usted no se viste de verde, porque a lo mejor llevan verde para su culto a ciertos ídolos. Esto puede pasar, solo me viene a la mente ahora, ¿verdad? En Irlanda, ¿verdad? Que de hecho llevan verde en un día al año, ¿verdad? Que es el 17 de marzo o algo de San Patricio. Y esos son los católicos. Pero el hecho es que los del norte de Irlanda, en ese día, ¿algunos saben qué llevan normalmente? El color naranja, anaranjado, solo para ser diferente de los que oran a María para la salvación. Y así dice, nosotros creemos la Biblia, somos protestantes, así para hacer la diferencia no vamos a llevar verde en este día, vamos a llevar naranja para hacer una clara distinción. Y así nosotros debemos tener esa actitud. Solo porque todo el mundo lo hace no significa que nosotros debemos hacerlo. Y de hecho, si todo el mundo lo hace y tiene sus acciones, una relación con algo mundano, nosotros a lo mejor no debemos hacerlo. En Heritage, no sé, supongo que todavía en la escuela Heritage tienen ese cosa en sus reglamentos, que dice que si en la tele, en el cine, en este año, hay ciertos dibujos animados muy populares y muy mundanos, especialmente los jóvenes no deben llevar camisetas con ese dibujo, ni cajas de almuerzo o mochilas, ¿verdad?, con ese dibujo de ese personaje mundano, porque no queremos dar la impresión que estamos apoyando el cine y el mundo y la mundanalidad. Así que cuando yo era niño, por ejemplo, siempre me gustaba Superman. Pero había un tiempo cuando Superman llegó a ser los Supermanes que pusieron en el cine últimamente, número 2, 3, 4, 56, no sé cuántos Supermanes tienen. Pero parece que cada uno, por lo que escucho, no era siempre muy moral, no era siempre muy cristiano. Y entonces en la escuela dijeron, por este año no deben llevar una cosa con dibujos de Superman, porque en este año está identificándose con lo que todo el mundo está mirando, ¿verdad? Y queremos ser diferentes y queremos no identificarnos con lo que es mundano. Así es la idea de Deuteronomio 14 aquí. Versículo 1. Hijos sois de Jehová vuestro Dios. Y como ustedes son hijos de Dios, deben parecerse un poco a tu Padre Dios. Y así no vamos a entender esto hoy en día mucho, pero no os ajaréis ni os reparéis a causa de muerto. Así que parece que a lo mejor hacía alguna rasguña en su piel cuando alguien murió, a lo mejor jalaban su pelo, yo no sé qué, o rompían sus vestiduras con su gran dolor, ¿verdad? Y está diciendo, mira, primero no hace falta maltratar tu carne con raspar piel demasiado, ¿verdad? Pero el hecho es que parece que eso es una cosa que hicieron los mundanos cuando estaban en sus funerales de idolatría, ¿verdad? Y esa es la cosa, es que muchas veces hoy en día en funerales hay mucha tomada y mucha cerveza y muchas cosas y mucha música mundana y hasta bailes mundanos. Y decimos, mira, es que en el funeral nuestro no vamos a tener nada de eso. Hasta hay cristianos que dicen, mira, como en España y muchos países hispanos se viste de luto, el puro negro. Hay algunos cristianos que se visten de puro blanco en el funeral, solo para decir, yo voy a mostrar mi esperanza en Cristo. Yo no veo nada malo en vestirse de negro porque muestra simpatía y muestra dolor con congoja, ¿verdad? Y llorar con los que lloran. Así que yo normalmente llevo un traje negro a los funerales y eso. Pero si uno quiere venir con su vestido blanco, su traje blanco, solo para mostrar que es diferente que el mundo y no va a entristecerse como el mundo se entristece, ¡aleluya! ¡Amén! Y creo que eso es lo que está indicando en este versículo. Si leemos en 1 de Tesalonicenses 4, versículos que conocen ustedes muy bien, en versículos 13 y 14, dice, no os entristezcáis como el mundo se entristece. Creo que eso es el plan aquí. Está diciendo, el mundo se entristece con hacer lo que dice así, de raparse, a lo mejor cortar todo el pelo, ¿verdad? De raparse, ir calvos para el funeral. Y dice, mira, ¿hay algo malo de cortar el pelo y hace estar calvo? Es que a lo mejor no. Pero allí especialmente, si el mundo lo hizo, los cristianos no deben hacerlo solo para no parecerse mucho al mundo. Y así es una cosa que así hacen, ¿verdad? Pero allí dice, ¿por qué? Porque eres pueblo santo. Santo significa separado, apartado, diferente. Santo a Jehová Dios, y Jehová te ha escogido para que le seas un pueblo único de entre todos los pueblos que están en la tierra. Por eso, si una universidad o una iglesia quiere decir, somos una iglesia única. Me gusta, estuve mirando ayer o hoy en nuestro Facebook, el hermano Betancourt, Pastor Betancourt de San José, cuando vino aquí, visitó y predicó alguna vez, puso en Facebook, ¿verdad?, un elogio de nuestra iglesia. Y lo que pone entonces es que esta es una iglesia única, por su humildad, su amor al Señor, su alabanza al Señor, su fidelidad a la Biblia. Me gusta ese elogio, ¿verdad?, que Él da. Esta iglesia en Antioquía es una iglesia única. Yo no tengo vergüenza de eso. Hasta ojalá fuéramos más únicas. Es que única es única, no puede ser más única. Es que en la gramática no funciona. Pero ustedes me entienden que usando mala gramática, pero para enfatizar el asunto, ¿verdad? Ojalá fuéramos más únicos, más diferente que el mundo. No tengo vergüenza de eso. Ahora, no hay que ser raro, ¿verdad? No hay que vestirse como monjas para mostrar que usted es diferente que el mundo, con una vestidura negra, ¿verdad?, hasta los tobillos y así el hábito que hacen las monjas. No hay que hacerse como los Amish que están en Ohio y en Pennsylvania, que medio monjas así visten todos de gris, ¿verdad?, pero con sombreros especiales y trajes largos y especiales para mostrar que son Amish. Pero lo que sí puede haber es solo modesto. Hoy en día es muy raro ver una persona modesta. Si yo veo una mujer, ¿dónde estuvimos el otro día que una mujer estaba por delante entrando? Oh, yo sé que había algo en el parque enfrente de nuestra casa allí. Y yo no sé, de 9-11, era a lo mejor, no sé quién era, un grupo ecuménico posiblemente, de diferentes iglesias o algo, pero fue un hombre con un traje en el parque y un libro debajo de su brazo, seguro una Biblia, ¿verdad? Y su esposa con una falda larga y bien modesta, y dijimos, eso es raro, ¿verdad? Mira los otros en el parque, nadie está modesto. ¿Será que ellos son cristianos o que son alguna cosa diferente? Es que eso está bien. Es que no hay problema en vestirse más modesta y una mujer más femenina, un hombre más masculino, ¿verdad?, para ser diferente que el mundo. No tienes que caminar por los parques con tu traje, claro. Pero el hecho es que tampoco es un pecado, ¿verdad? Solo para mostrar que usted tiene respeto a Dios y respeto a la gente en esta reunión. Pero aquí dice, especialmente para ser único o diferente, versículo 3, nada abominable comerás. Esto es lo que hemos visto ya en otros capítulos antes, y estará repetido mucho, así que no voy a leerlo todo, solo puede ver, estos son animales que puedes comer, buey, oveja. El Señor nos da buenas cosas para comer, ¿verdad? Buey, oveja, cabra, para hacer la birria, ¿verdad? Cosas muy buenas, ¿verdad? Pero tiene ciertos tipos de gacela, lo que sea. Pero entonces dice, todo animal de pezuñas, versículo 6, que tiene hendidura en dos uñas y que rumiere entre los animales, ese podréis comer. Nota, muchos han puesto como una lección de eso, y a mí me gusta la lección. Algunos dicen, no lo tome, ¿verdad?, una lección tan seria, pero a mí me gusta. De rumiar es la idea de meditación. Cuando uno medita, es la palabra de rumiar como una vaca que está rumiando su hierba, ¿verdad? Y esa es la cosa, creo, está diciendo, cuando hay personas que meditan la Biblia, que aman la Biblia, que están en comunión con nosotros, comen la palabra con nosotros, eso es buena cosa. Y entonces dice, los que tienen pezuña hendida. Es que, no sé, pero muchos lo han pintado como un ejemplo de separación de lo bueno y lo malo. Y cuando hay algo en el pie que indica división, separación, eso posiblemente es el Señor, podemos usarlo por lo menos como una ilustración de personas separadas del mundo, distintas del mundo. Así que cuando hay uno que está mucho en la palabra de Dios, cree la Biblia, sigue la Biblia, rumiendo, digamos, la palabra, y es una persona separada del mundo, allí podemos tener comunión. Yo creo que es una buena ilustración, por lo menos, de lo que Dios requiere. Pero no sé si Dios estaba, a lo mejor sí, no sé si Dios estaba pensando en eso como para ilustrar eso, o si Dios está diciendo, mira, a lo mejor usted no entiende por qué estoy poniendo este reglamento por el momento aquí en la teocracia de Israel en aquellos días, porque ya miramos en Hechos 10, cuando Pedro está en la casa de Simón, está allí en Jope, al lado del mar, en el mismo sitio de donde salió Jonás huyendo allí, ¿verdad? Es que miré la casa y les mostré una foto de la casa de Simón el corredor allí, como el techo donde Pedro miró esa visión. Y entonces allí tiene él que miró bajar del cielo animales inmundos que no tenía la división, que no están rumiendo hierba, y está diciendo, mira, mata y come. No, Señor, mira, aquí en Deuteronomio 14 dice que no debo hacerlo. Y el Señor dice, eso fue para aquel tiempo, para diferenciarles del mundo, para mostrar que son diferentes que este mundo en Canaán en ese tiempo. Pero ahora la cosa es diferente, y ahora lo que yo llamo limpio, no lo llame usted inmundo. Y estaba preparándole para ganar gentiles a Cristo. Porque Pedro pensó que solo judíos podrían ser salvos. Y el Señor quería romper esto, cambiar esto que puso el Antiguo Testamento para dar otra lección en el Nuevo Testamento. Por esa razón, creo que aquí está diciendo, mira, si Dios dice en estos años que no comieras ciertos animales, no comas ciertos animales, no entiende por qué, yo no entiendo por qué de muchos de esos animales, pero entiendo que Dios lo dijo, y es una prueba si usted puede obedecer a Dios cuando no entiende por qué Dios dice una cosa. Si usted puede obedecer a Dios cuando no entiende por qué Dios dice una cosa. Tenemos cierta evidencia, como digo, de arqueología, que eso es una razón por diferenciarse de lo que hacía el mundo, las comidas que comía el mundo, en sus sacrificios en aquellos días, pero también posiblemente era cosa de salud. Hay un libro escrito en los años 50, creo, 1940, 1950, que habla de los diferentes animales prohibidos y como especialmente en un lugar de desierto podría traer mucha bacteria, muchos gérmenes malos, y entonces dice, a lo mejor por la salud de la gente, Dios dijo que no lo comiera. Pero a lo mejor hay extranjeros, como veremos en un momento, que vienen de afuera. Y ellos, como algunos de ustedes, son mexicanos, pueden tomar algo posiblemente de gripe en México, aunque yo veo por mis visitas a México, que la mayoría de México ni mexicanos toman de gripe en México. Pero alguna excepción. Pero el hecho es que yo, como uno bien mimado aquí, ¿verdad? Si voy allí, yo no tengo anticuerpos para aguantar el agua de México y yo tengo que tener agua filtrado, purificado allí. Y así es que a lo mejor un extranjero miramos aquí más tarde, ¿verdad? Puede tomar esas cosas, pero usted no puede. Allí en versículo 21, ninguna cosa que muere por sí mismo, usted debe comer como un judío. Pero a lo mejor hay un extranjero que está en poblaciones y la darás a él. A lo mejor hay un animal que muere al lado del camino, él sabe cocinarlo para matar todos los gérmenes, toda la bacteria, y él además tiene anticuerpos para aguantarlo, pero ustedes no lo hagan. Pero a lo mejor usted no entiende de bacteria todavía, no entiende de anticuerpos y todo eso, solo créeme en esto. Si yo lo digo, Dios lo dice, usted no debe hacerlo. Y si Dios dice que un extranjero puede hacerlo, un extranjero puede. Yo creo que eso lleva otra cosa también, porque hay muchas cosas que no son malas en sí hacer, pero si usted quiere ser un líder, una persona usada de manera especial para el Señor, hay cosas que usted no puede hacer que a lo mejor otros pueden hacer. De la manera que yo me he visto, mi esposa se viste, es porque queremos ser líderes en la iglesia. Queremos servir al Señor como misioneros y ser un ejemplo a los otros. Mientras que muchos de ustedes vienen directo del trabajo un miércoles y ya no tienen tiempo de cambiar, y gracias a Dios que vienen, ¿verdad? No es un pecado venir tal como está vestido en el día del trabajo porque no tiene oportunidad de hacer otra cosa. Pero si usted quiere subir al púlpito y ser más usado, yo veo a los hermanos que cuando suben al púlpito para dirigir la música, para dar una presentación, muchas veces en esta noche se visten un poco más, ¿verdad?, de lujo de lo que harían en otro miércoles cuando no están por delante. Porque quieren mostrar su respeto al Señor, respeto a ustedes, y quieren mostrar una dignidad del púlpito y de la dirección de la música y eso. Así que eso es una buena cosa. Si quiere ser más usado, ¿usted quiere ser un extranjero? Bueno, sirve al Señor como un extranjero, como un nuevo creyente. Pero usted quiere ser un líder, un maestro, entonces es otra cosa. Pero aquí creo que está hablando de cuando dice el versículo 3, nada abominable comeréis, entonces sigue adelante con otras cosas. Pero vamos a leer 1 de Corintios 10, que habla de eso también. Como el Señor está cambiando la cosa, para no tener que seguir las reglas del Antiguo Testamento, después de Hechos 10, ya tiene otra comida, otra manera de hacer. Pero todavía en el Nuevo Testamento había mucha idolatría y sacrificios de cierta carne a los ídolos. Y si un cristiano todavía comía cierta carne, el mundo diría, oh, usted también sacrifica a nuestros ídolos, porque usted come la carne que sacrificamos a los ídolos. Y un cristiano tiene que explicar, no, solo me gusta esta carne, pero no lo hago para sacrificar a los ídolos. Oh, ok, ya entiendo. Usted no quiere decir que está sacrificando ídolos, pero usted realmente es idólatra, como yo. Está bueno, no importa. Así que come tu carne. No lo diré a nadie, ¿verdad? Y hacen burla de cristianos que dicen que solo lo hacen porque les gusta, cuando realmente les identifica con el mundo. Hay cierto vestimento, hay ciertos tipos de vestir que todo el mundo lo usa. Y si muchachos especialmente, ¿verdad?, se visten de cierto modo, entonces ese modo cambia. Lo que es de moda esta semana, o este mes, o este año, va a cambiar la semana, el mes o el año que entra, ¿verdad? Lo que está de moda con los jóvenes ahora, con los jóvenes en 5 o 6 años, será otra cosa. Y por eso tenemos que ser un poco sensibles a la moda. No para imitar la moda, sino todo lo contrario, para decir, mira, no quiero ser raro, no voy a vestirme de monja, no voy a vestirme de uno de los que están en Ohio, Pennsylvania, de Amish, pero sí quiero ser diferente que el mundo y mostrar que soy diferente. Primero de Corintios 10 habla de eso en cuanto a la comida misma que usaban los paganos en el Nuevo Testamento, como paganos del Antiguo Testamento usaban otras cosas. Aquí, yo quería leer todo, pero ya el tiempo se me ha ido, no vamos a tomar mucho tiempo en eso, pero leer un poco. Primero de Corintios 10, versículo 15, 14, si gusta, por tanto, amados míos, huid la idolatría. Ni debe dar apariencia de que usted adora los ídolos, ser diferente de los idólatras, como es sensatos os hablo. Juzgad vosotros lo que digo. La copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. Pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Tú y yo debemos tener comunión con los que tienen comunión con el Señor. Como en el Antiguo Testamento yo digo, la idea de rumiar, verdad, carne, es la idea de los que están comiendo la palabra como nosotros. Así es la Santa Cena, estamos en comunión unos con otros. Y si usted está comiendo con cristianos, no debe hacer lo mismo con ídolos. Siendo un solo el pan, nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Y así que lo que usted hace, si usted luego se hace cosas mundanas, todo el mundo va a decir, oh, así hacen los de tu iglesia. Y tú vas a reflejar toda la iglesia, si usted se viste como el mundo, escucha la música del mundo, va a los lugares del mundo, y usted dice, oh, pero yo soy cristiano, así que yo soy diferente que tú, porque yo me visto como usted, escucho tu música, hago todo lo que tú haces, pero yo me llamo cristiano y tú no, así somos diferentes. Y ellos dicen, oh, ok, está bueno, tú eres cristiano. Que está bueno, está bueno. Y se ríe de usted, ¿verdad? Se burla de usted por decir que es cristiano, pero querer ser igual como ellos. Así el Señor dice, si vas a ser cristiano, sé cristiano. Porque va a reflejar a todos los otros cristianos, no solo de tu iglesia, pero otras iglesias cristianas, y van a decir, yo sé cómo son cristianos, son igual como nosotros, solo son más orgullosos porque dicen que ellos son cristianos que van al cielo y nosotros somos paganos, pero necesitan todas nuestras mismas cosas. No hay diferencia. El versículo 18, mirad a Israel según la carne. Deuteronomio 14. Los que comen los sacrificios no son partícipes del altar, por eso no podrían comer esas cosas, porque eran cosas ofrecidas a ídolos. Y en los días del Nuevo Testamento eran otras cosas ofrecidas a ídolos. Y así en nuestro día, hoy en día, hay otras cosas que identifican el mundo con el mundo. Y así es como una idolatría. Versículo 19. ¿Qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo? ¿O que sea algo lo que sacrifica ídolos? ¿Qué es un ídolo? ¿Pedazo de madera? ¿Pedazo de paja? ¿De metal? ¿Hasta de oro o plata? Pero nada. ¿Puede hablar? ¿Puede ver? No, un ídolo no es nada, dice. Así que si usted quiere un ídolo en tu casa de decoración, es solo una decoración. Pero si alguien mira esa decoración como ídolo, como manera de acercarse a un demonio, otro dios, allí hay problemas. Por eso el Señor dice, aunque una imagen es solo imagen, por eso el Señor dice, no tengáis imágenes, porque luego se identifica con gente mundana y guía a la gente mundana a rechazar tu dios. ¿Que el ídolo es algo? No. Pero digo lo que los gentiles sacrifican a los demonios, los sacrifican, versículo 20. No sacrifican a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. Si ellos están vistiéndose así, comiendo así, yendo a esos lugares, porque es para ellos casi una cosa religiosa, usted no debe hacerlo porque ellos van a identificarte con ellos como una persona mundana que sigue sus demonios, su religión. No podéis beber, versículo 21, no podéis beber la copa del Señor y la copa de demonios. Hay que escoger al Dios que quieres. No podéis participar en la mesa del Señor y la mesa de demonios, porque vamos a provocar a celos al Señor. Y queremos provocar a celos al Señor. Somos más fuertes que Él si el Señor nos castiga por ser mundanos. Yo creo que muchos cristianos no saben que están irritando al Señor y tentándole para darnos castigos. Versículo 23 es casi lo mismo como hace dos semanas hablamos en 1 Corintios 6. Sí, comienza lo mismo en capítulo 6 como comienza aquí en capítulo 10, versículo 23. Todo me es lícito. Si usted quiere comer cierta carne y vestirse de cierta ropa, no está malo en su lugar, pero está seguro que está en su lugar. Todo es lícito, pero no todo conviene. Cuando está delante del mundo, conviene significa tener la apariencia de. No todo tiene la apariencia de cristiano. No todo parece un cristiano. Es que usted se viste de una manera en tu casa, delante de tu esposo, o ya a lo mejor delante de tus hijos incluso, que sería indecente vestirse lo mismo en público o en la iglesia. Conviene esa ropa para la casa, ¿verdad? Conviene esa ropa para tu dormitorio, pero no conviene para el público. No da apariencia de un cristiano si va a vestirse de lo mismo en público. Y de hecho hay muchas mujeres y hombres que llevan menos ropa en público de lo que yo llevaría casi en mi casa, ¿verdad? Todo es lícito, pero no todo edifica. No todo edifica. Y debo pensar, esto es para edificar, y eso es algo que me hace parecer más cristiano, eso es algo que otros pueden acercarse al Señor mirándome. Ninguno busque su propio bien, sino el de otros. A lo mejor no hay nada malo con eso, pero si voy a poner tropiezo a otros, no edificarlos, entonces debo tener cuidado de comer esa carne. De todo lo que se vende en la carnicería, comer sin preguntar nada por motivos de conciencia. En aquellos días, en la carnicería, parte de la carne había sido ofrecida a ídolos, y los que querían adorar a esos ídolos compraron esa carne. Y preguntaron, ¿esa carne fue ofrecida a tal ídolo? Sí, oh, eso es lo que quiero entonces, ¿verdad? Pero dice un cristiano, no debe preguntar porque a lo mejor dice, ¿esa carne fue ofrecida a ese ídolo? Y entonces si lo dicen, dice, por causa de tu conciencia, a lo mejor ya no puedes comerlo solo porque ellos lo han dicho. El Señor es la tierra, la plenitud. No importan ídolos, no importa la carne. Pero si algún incrédulo os invita, versículo 27, y queréis ir, de todo lo que se os ponga delante, comerlo, sin preguntar nada por motivos de conciencia. A lo mejor estás comiendo un cake y no preguntar necesariamente, usted dice este cake con un poco de vino o esta carne que hizo en el horno, usa un poco de vino en esta receta. Pero si ellos dicen, mira, hicimos esto con vino, ¿usted quiere todavía comerlo? A lo mejor no hay nada malo con haberlo comido, ¿verdad? Cocinado con el vino, si nadie le dijo nada. Pero si están tentándole para ver si usted es diferente a ellos, y entonces a lo mejor debe decir, bueno, como me preguntas, si es mejor que no como este cake. Gracias. No tiene una fruta aquí o algo que yo pueda comer. Y ellos van a respetarte solo porque tú, a lo mejor sin haberlo preguntado, lo hubieras comido. Pero como te preguntan si usted ahora lo toma, están preguntándote para ver si de verdad cristianos son sinceros, cristianos son diferentes, o si los cristianos quieren hacer igual como ellos. Y en aquellos días, si dicen, ah, esta carne fue ofrecida a ídolos, ok, entonces no tiene otro pedazo de carne o solamente un poco de verdura me sirve. Entonces, para no ofender su conciencia de los que le quieren tentar, aunque de otra manera no hay problema, no debe comerlo. Para no dar ninguna evidencia que usted quiere adorar ídolos, o que usted quiere participar como hace el mundo en borracheras y otras cosas. Y entonces dice en versículo 28 al final, por motivos de conciencia, versículo 29, La conciencia, digo, no la tuya. Usted a lo mejor no tiene conciencia de comer esa cosa en sí, pero la de otro. El otro dice que cristianos no deben comer un pastel hecho con vino. Entonces, si hay un pagano que dice eso, y por eso quiere probar si usted es cristiano, por decirle, este pastel está hecho de vino, está pensando, oh, quiero ver si los cristianos son cristianos de verdad, porque en su mente un cristiano es uno que no solo no toma vino, pero ni tocaría vino en un cake, como si fuera, ¿verdad?, una carita o algo así, que no tocar ni uvas, ¿verdad? Y así es, que si ellos creen que un cristiano no debe tocar uvas o manzanas, y le ofrece uvas o manzanas en su casa, pensando que las uvas o manzanas es una cosa pagana, entonces a lo mejor usted come uvas y manzanas cuando quiera, pero en ese momento debe decir, oh, para ti uvas y manzanas parece una cosa que no es cristiana, ok, entonces no voy a comer uvas o manzanas, no tiene una pera, no tiene una naranja o otra cosa, para no caer, ¿verdad?, en su trampa de que él puede usar eso como una excusa. A lo mejor no hay nada malo con esta cosa, esta carne, otra cosa, si no pregunta nada. Pero si alguien quiere hacerte una trampa, o si tú preguntas, a esto está ofrecido a ídolos, entonces ya, si dice que sí está, entonces no debe comerlo, porque va a ofender la conciencia de la otra persona que piensa que eso le identifica a usted con el ídolo, o con el mundo, o lo que sea. Y entonces dice allí, versículo 29, pues, ¿por qué he de juzgar mi libertad por la conciencia de otros? A lo mejor tengo libertad para comerlo y Dios me juzga por hacerlo en mi casa, pero si voy a dar ofensa a otro, yo voy a ser juzgado por ofender a otro. Y si yo con agradecimiento participo, ¿por qué he de ser censurado por aquel que doy gracias? Así que yo creo que puedo dar gracias por esa carne o por ese pastel o lo que sea, pero si voy a causar ofensa por comerlo delante de otros, no voy a ni decirles que yo de vez en cuando como eso. Yo no voy a ni decirles eso. Eso me irrita a veces de cristianos que dicen que puede tomar vino y dice, pero es una cosa privada, por eso estoy publicándolo en esta revista nacional, que uno puede tomar vino cuando es cristiano, porque es una cosa personal. Si es tan personal, no lo publiques. No lo digas públicamente que tú no ves nada malo en tomar vino. No debe decir a nadie que usted toma vino. Si usted cree que eso es el caso. Pero hay algunos que se jactan de su libertad. En vez de, si usted cree que puede vestirse así o comer así, eso es su problema. Pero no debe decirlo a otros que pueden ofenderse. Si pues comes, versículo 31, si quiero leer. Si pues comes, o bebes, o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Ok, si pues coméis o bebéis, hasta cantamos eso a veces con los niños. No seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Tres grupos de personas. Hay ciertas cosas que no puede hacer ante judíos. Hay otras cosas que no puede hacer ante gentiles del mundo. Y hay otras cosas que no debe hacer delante de cristianos en la iglesia, porque no debe poner tropiezo a ninguno de los tres. Hay cosas que a lo mejor puede hacer delante de gentiles, comer bacón con ellos y jamón, que no puede hacer delante de judíos. Pero no jactar a los judíos que usted puede comer un jamón, solo no decirles nada de eso. No hay que anunciarlo. Pero el hecho es que si hay cosas que ofenden a otros cristianos, la iglesia, tengo que tener, ¿verdad?, sensibilidad a sus conciencias de lo que es más cristiano o menos cristiano también. Como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos para que sean salvos. Yo quiero agradar a otros, no por hacer lo que hacen, sino por negarme gustos que a lo mejor no son malos en otra situación, pero voy a negarme el gusto de hacer esta cosa por amor a su conciencia. Muchos quieren malinterpretar este versículo 33 y hacer lo contrario. Yo hago lo que es agrado a todos para ganarles al Señor. No, está diciendo yo me niego lo que pueden otros considerar ofensivo porque yo quiero ganarles al Señor. No está diciendo que voy a hacer, ¿verdad?, cosas malas para que vengan bienes. Romanos 3, versículos 8 y 9. Y así oremos que el Señor nos ayude, porque hay muchas cosas que no entendemos. ¿Por qué debo escuchar esta música y no otra? ¿Por qué debo ir a este lugar y no otro? ¿Por qué debo vestirme de esta manera o de otro? Y en esta circunstancia y otra. Tengo que ser sensible al Espíritu de Dios guiándome y a la Palabra de Dios instruyéndome y otros cristianos buenos, maduros, aconsejándome para saber qué es bueno o malo en ciertas circunstancias. Si usted va a ser maestra en esta iglesia, a lo mejor debe consultar al pastor o su esposa. Mira, ese tipo de vestidura, ¿qué le parece? Y si pensamos, bueno, no sé, eso a lo mejor debe ser una falda más, un poco más larga, debajo de la rodilla, o una blusa que cubre un poco más de piel allí, o está un poco más suelto. Entonces, escuche el consejo. A lo mejor en otra iglesia no se ofende con eso. Pero a lo mejor yo voy a otra iglesia en Pinol o en San Carlos o un lugar más y tengo que ser sensible de lo que puede ser ofensivo en esos lugares que a lo mejor no importa en mi iglesia, pero importa mucho en su iglesia. Y no hay nada malo de ser sensible. Es una cosa muy buena ser sensible, para no dar ofensa. El Espíritu tiene que guiarme, y muchas veces misioneros me preguntan antes de venir aquí, ¿la costumbre en tu iglesia es llevar una corbata cuando predica el misionero, o es llevar un saco? ¿Qué es la costumbre en tu iglesia para mostrar su reverencia al Señor? Y en muchas iglesias no llevan ni corbata ni saco, solo el pastor lleva su camiseta, a lo mejor su polo cuando predica, y allí es con ellos. Eso es lo que quieren. Adelante. Pero en esta iglesia queremos una norma un poco más alta. Y así que en otras iglesias tienen normas más altas que en esta iglesia. Mucho más altas que en esta iglesia. Y tenemos que ser sensibles donde estamos para no dar ofensa a la iglesia de Dios. Tanto como no damos ofensa a gentiles, tanto como si hay un judío, no doy ofensa a los judíos, sino hacer todo para la gloria de Dios. Si comes o bebes, cosas sencillas. Pero en ciertos casos, no importa. En otros casos, importa. Ser sensible para glorificar al Señor. De pie, por favor. Nuestro Padre Celestial, gracias por la palabra de Dios. Gracias, Señor, por la primera mitad de Deuteronomio 14 que hemos visto. Ayúdanos, Señor, a aplicar esto en nuestras vidas, como la enseñanza de 1 de Corintios 10. Para que otros vean a Cristo en nosotros y nos vean diferentes que el mundo. Si ellos creen que lo que hace uno diferente que el mundo es su vestidura, ayúdanos a vestir de una manera que es respetable. Pero si ellos creen que lo que me hace diferente es la clase de comida que yo como, a lo mejor lo como en otra ocasión, pero no voy a decirles que lo como y no voy a comerlo delante de ellos, para no dar ofensa. Si es otra cosa, Señor, lugares a donde voy, música que yo escucho, que ellos consideren ofensivo, ayúdame, Señor, ser sensible para poder dar buen testimonio y ganar otros a Cristo. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.